Chus, ¿sabes cuál es el colmo de una web de un taller mecánico?
¿Cuál?
No aparecer en los motores de búsqueda.
Tiene sentido, la verdad.
Nada, no hay manera.
Habrá que buscar un mecánico.
¿Dónde?
Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo.
Menos mal.
Sí, señor, muy oportuno.
Venga. Dele al demarré.
Sabe.
Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo?
20 duros.
Hombre, 20 duros por apretar un tornillo.
No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Hola a todos, una semana más y bienvenidos a Blogueando, el podcast que se escribe, por cierto, con dos Gs de Google. El podcast de PubliSuite dedicado al mundo blogging, ese mundo blogging maravilloso y tan bonito que nos gusta. Y estoy con alguien aquí. ¿Qué tal, Chus?
Muy bien, Rubén. Encantada de estar una semana más compartiendo un ratito contigo y con todos. Y además estoy encantada. ¿Sabes por qué? Porque como somos tan pesados y no paramos de decir que nos dejen valoraciones en iTunes y tal, pues oye, que mucha gente en estas semanitas nos ha ido dejando reseñas. Y,
¿qué me dices?
Y aprovechamos para saludarlos, ¿no?
Claro, hombre.
Que son pues J. Quevedo de Optimiza, Santiago Alonso, un clásico, Jaime Garmar, Alicia Dame y en especial quiero agradecer el comentario de un compi, de Pepe Moral, porque me consta que tuvo que luchar mucho contra la usabilidad que tiene iTunes, ¿vale? Para dejar un comentario. Que a lo mejor por eso no recibimos tanto, porque no, la gente madre, no lo ve claro. Puede ser, ¿eh?
Nos están haciendo aquí la cama. iTunes, ponte las pilas.
¡Ah! Pues eso, chicos, ya sabéis que podéis dejarnos una valoración y una reseña del podcast.
Pero ya, además, ¿eh?
Sí, right now, under time.
Right now. Bueno, además, si llegamos, ojo a esto, porque además si llegamos a las 40 reseñas, Pachi, que es quien edita aquí y nos hace que nuestras voces de repente cobren sentido y parezca hasta bonito el podcast y todo.
Sí.
Ha amenazado con publicar. Que yo lo vi y flipé.
A mí me da
con
miedo.
Con pública, ya ves. Algunas tomas falsas que se ha ido guardando el muy pillín, ¿sabes? Que, por cierto, además tiene un podcast muy chulo. Hace poco hablaba de Blogueando y sí, descubrí sí. El de Taitantos, Amistaitantos, que es un podcast suyo. Y, oye, muy chulo. Es que tiene un vozarrón el tío.
Ya, qué envidia, ¿eh? Ya decías tú que querías tener de mayor su voz.
Hombre.
Y bueno, yo dije que yo también, pero sería raro, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Soy Chus Navarro. Pero sí, oye, pues ya lo sabéis, si queréis ver el lado oculto de las veces que nos equivocamos Rubén y yo, pues ir dejando reseñas en iTunes que igual lo publica Pachi.
Muy, muy chula la idea, ¿eh? Muy chula.
Bueno, y vamos al tema del día, porque además yo creo que puede ser muy interesante, porque siempre de los errores se aprende, ¿no? Y vamos a comentar algunos errores que yo he cometido y, de hecho, muchas veces sigo cometiendo a la hora de, pues, de escribir un post o de configurar una web y que, pues, deberías ponerle remedio right now, under time.
Oh, my God. E impepinablemente. Ya has dicho under time dos veces.
Impepinablemente.
Cuidado, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Esto es Kickwell Staffing.
Por algún día que no lo hemos dicho.
Ah, vale. Eso es verdad.
Venga, pues vamos al lío.
Casi al palo. Arrancarlo, Carlos, por Dios.
Venga, va un clásico. No diferenciar la etiqueta H1 del title y de la URL. A mí me ha pasado, ¿vale? Y son cosas que aún sigo corrigiendo de aquellos maravillosos años en los que escribía sin tener en cuenta el SEO ni sabía lo que era eso. Pero sí.
Pocía amparo. Como diría Alejandro Sanz, no es lo mismo, es distinto.
Ay, qué bien canto.
Sí, estoy aquí por hobby. En verdad, yo me dedicaba a eso. A ver, una cosa es el title, que es el título, sorpresa, que le das a esa página, ¿vale? Que es el que suele salir arriba en la pestañita del navegador. ¿Sabes? Que si pones el ratón encima te sale el título entero.
En el favicon,
exacto,
¿no?
Sí. Y ese, digamos, que es el que usa Google para enseñarlo luego en los resultados de búsqueda. ¿Vale? Con lo cual, por eso se le suele llamar el título SEO, ¿no? Porque es ahí un poco donde hay que jugar a que el usuario intente hacer clic ahí, ¿no? Hay que intentar que haga clic ahí. Y para
ahí es donde se suelen poner los
emoticonos.
Los emoticonos, vale, vale. Para que la gente sepa.
Y que sea una fiesta, la página de resultados sea una fiesta de emoticonos ahí. Solamente tenéis que buscar los mejores de lo que sea y, y veréis la fiesta. Pues eso es el título. Eso sí, vale que haya que intentar optimizarlo, pero no nos pasemos. O sea, si dices aquí regalo dinero, luego entras y no regalas dinero, eso es contraproducente. El usuario va para atrás, Google ve que el usuario ha vuelto y dice, uy, que este resultado, claro, lo mismo no es lo que dice. Vale, cuidado con esto.
Es distinto.
Después está el H1, ¿vale? Que esta es la etiqueta de encabezado principal, que es lo que sería como el título del contenido, ¿vale? No tanto de la página como sino del contenido, ¿no? Entonces, este está más orientado al lector. Esto es, digamos, lo que normalmente cuando entras a un blog, cuando entras, el título grande que ves es ese, ¿no? El H1. Y entonces uh-huh. tiene que estar muy orientado, pues eso, a lo que al final vas a entregarle, ¿no? O lo que va a leer. No tiene tanto que ver, parece que Google se lo pasa bastante por el forro, ¿no? El H1. De hecho, creo que ya hay sitios que tienen hasta varios H1s, en fin, ¿no? Pero sí es verdad que viene muy bien pues para el tema de accesibilidad, que esté todo bien organizado de cara al usuario, ¿no? Que lo vea todo más jerarquizado, etcétera. ¿Vale? O sea, que hay que hacerlo bien, vaya. ¿Vale? Y luego la URL, pues es sencillamente lo que se ve en la caja de direcciones del navegador, ¿vale? Y que por lo menos, pues igual, ojo, igual que en el título y en el H1, etcétera, pues lo lógico es que tenga la palabra clave principal, ¿no? Por la que estás escribiendo ese artículo. Vaya, que al final es sentido común, o sea, no tiene más sutilidad. Y es verdad que es recomendable que sea corto, ¿vale? Dentro de ese sentido común, oye, si se tiene que hacer largo, se tiene que hacer largo, no tiene más sutilidad, porque uh-huh. es lo más amigable para el usuario. Lo que hablábamos en su día de los enlaces permanentes, de que no tuviesen ese código raro que te añade WordPress, por ejemplo, pues también que sea corto y entendible, eso ayuda, ¿vale? Dime. Uh-huh.
Además, es que a raíz de esto, precisamente de los primeros posts que empecé a publicar en mi blog, claro, yo sabes que pones el título en WordPress y directamente te lo coge la URL, ¿no? Sí. Entonces, si pones un título de 70 caracteres, pues la URL es más larga que un día sin pan.
Claro, es...
O entonces, es verdad que ahora cuando estoy empezando a optimizar posts antiguos, claro, estoy empezando a hacer redirecciones a precisamente hacer una URL pues súper corta, súper entendible y que tenga sentido.
Eso te iba a decir, que hagas redirecciones, porque si no, claro.
Sí, sí, si no. Claro.
Pues esta, a ver, es verdad que la URL lógicamente ayuda para el SEO, pero yo creo que más que por el hecho de que Google diga, pues esto tiene la palabra clave y tal, sobre todo yo creo que tiene más peso también de cara al usuario, lo que decimos, ¿no? Que sea más fácil de leer, que el usuario sepa lo que hay ya ahí dentro, ¿sabes? Que tenga, pues eso, tenga sentido lo que se ponga. Ojo, porque, ¿sabes qué pasa? Que esto se asocia mucho a que las URLs súper largas, como que eran peor de cara al SEO, pero yo creo que se asocia al hecho de que una URL súper larga se refiere sobre todo cuando hay categorías de por medio, ¿sabes? Cuando dentro de la URL pones barra, categoría, lo que sea, y eso se asocia no tanto con que la URL sea larga, sino con que suele ir asociado a que hay que hacer muchos clics para llegar a esa URL. Eso sí que es importante para el SEO, ¿vale? Si una URL le cuesta a Google encontrarla y al usuario también, es más chunga que la encuentre, que lleve visitas, etc. Pero tú puedes tener una URL mega ultra larga que si tiene un enlace directo desde la página más visitada de tu sitio o tu home, pues eso no hay problema, ¿vale?
Sí, buen apunte. Muy bien. Bueno, y siguiendo con etiquetas, también un mal uso de etiquetas. Pues, por ejemplo, poner un H3 en lugar de un H2 porque, anda, es que resulta que en mi WordPress el tamaño es mejor y quiero que luzca así, ¿no? Que eso yo reconozco y confieso que también lo he hecho alguna que otra vez.
Bueno, y yo, ¿eh? Es que al final ya dices, a ver, no seamos idiotas, vamos a coger el toro por los cuernos. te vas al estilo CSS y pones los tamaños que te apetezca para cada encabezado. Claro. ¿Vale? Pero, a ver, no tanto para el SEO, es verdad, pero sí que lo que decíamos antes, al final para tenerlo todo bien organizado de cara al usuario, por el tema de accesibilidad, etcétera, es más que recomendable. O sea, al final no cuesta nada hacer las cosas bien y organizar las cosas en función de, pues lo que decimos siempre, un poco de sentido común de si estoy hablando, por ejemplo, de WordPress, cómo funciona, qué tiene, qué es, diferencias, etcétera. H2, H2, y dentro de cada cosa, pues subtemas, etcétera. Pues organizarlo.
Eso es. Además, hay una extensión que se llama Web Developer, que justo puedes ver también cuál es la estructura de las etiquetas que tienes en una página y tal, para que te hagas una idea de si lo tienes pues bien jerarquizado.
Y cierta herramienta de un caballo también te lo muestra esto, ¿eh?
De Kigo.
Kigo.
De
Kigo-san.
Bueno, un saludo, Ángel. Luego te pasamos.
¿Qué Ángel? ¿No era un caballo?
Ah, José claro. Luis, sí. Muy bien. Por cierto, esta extensión además la recomienda, ya que hemos mencionado aquí un poco de spam, pues no sé si sabéis, querida audiencia, que tenemos un canal de YouTube en PubliSuite y la youtuber, nuestra youtuber más top es Rocío García. Un saludo, Rocío. Y habla de, precisamente en un vídeo de auditoría SEO y tal, habla de algunas herramientas que están muy bien, pues eso, para saber cómo tenéis vuestra web y tal. Ya os dejaré también el enlace por si no conocéis el canal, que yo creo que es muy didáctico y a lo mejor os interesa. Vale, otro clásico, no diferenciar el extracto de la metadescripción.
Esto es jodido, ¿eh? Es jodido porque este es muy fácil de confundir, ¿vale? A ver, el extracto es como un mini resumen que WordPress te deja definir en las entradas, ¿vale? Es un, pues es un pequeño texto, ¿no? Que puedes poner, por ejemplo, para que en la home, ¿vale? Lo típico de que salgan los posts, te sale el título y un trozo de lo que es el post, ¿no? Entonces tienes dos opciones. O en ese post añades una etiqueta de leer más, ¿vale? Que lo que hace entonces es, en esa home, te muestra lo que haya antes de esa etiqueta de leer más. Por ejemplo, escribes un párrafo, pones la etiqueta de leer más y el resto del post. Pues en
o view more, si no lo has traducido.
Eco, o more. Algunos pones more directamente.
O more.
Pues al final es eso, es que en la home te salga lo que hay antes de esa etiqueta. Si no tienes puesta ninguna etiqueta de leer más ni nada, puedes definir este extracto, ¿vale? Para que te salga eso, pues eso, en estas páginas de home, de categorías, etcétera. Esto por un lado. Luego, aparte, está lo que es la metadescripción, que es lo que le quieres indicar a Google que aparezcan los resultados, ¿vale? Como el título SEO, pues lo que aparece debajo de la URL, ¿no? Del resultado de Google.
Y aquí también hay emoticonos.
Claro, aquí, vamos, te inflas. No salen, ojo, los emoticonos no salen todos los emoticonos, ¿eh? Solamente algunos aparecen, otros no.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues lo mismo que el título SEO, aquí es jugar un poco con qué palabras clave quieres que o intentas por las que la gente que te ha buscado te haga clic en el resultado, etcétera, ¿no? Un poco para mejorar este CTR sin pasarnos tampoco. ¿Qué pasa? Que, punto uno, Google se suele pasar por el forro la metadescripción cuando a él le apetece, ¿vale? Tú le indicas, oye, me gustaría que apareciera esto, y Google dice, bueno, pues ya veré yo lo que hago. Entonces, te puede mostrar o el extracto si lo tienes definido, o te pilla X caracteres primeros de tu contenido para mostrarlo ahí. Es más, según la búsqueda que haga el usuario del mismo resultado, del mismo post, puede coger distintos párrafos o distintas frases para mostrarle ahí al usuario, pues mira, esto que está buscando, que sepas que aquí dentro está, ¿no? Ya. Y eso es.
Vamos, que al final Google hace lo que quiere, básicamente.
Oh, sorpresa.
Muy bien, ahora pasamos a temas que no son tan SEOs ni nada, pero que sí son interesantes, que es pues no tener claro, ¿no? El CTA, ¿no? La llamada a la acción del
call
artículo
to
o bueno, on, call to action under time. O no ponerlo visible, ¿no? A mí me pasaba que era mucho de poner en esta web puedes comprarlo. Y digo, coño, chu, cambia esto, pon un botón bien grande, puesto que ahí tienes afiliado.
Claro.
Y eso, y empecé a cambiarlo y obviamente pues los clics aumentaron mucho porque somos muy vagos, al final no leemos
ya.
Y queremos algo grande que me diga compra aquí o mira más o lo que sea.
Sí, a ver, esto sobre todo pasa cuando no lo tienes muy claro el objetivo de ese artículo o... a ver, si tuvieses muy claro lo que quieres hacer con ese artículo, no dudarías intentar que al final se cumpla el objetivo, ¿no? Entonces, cuando no sabes muy bien si escribes, puedes escribir, ¿no? Pues como que te da un poco igual o no lo piensas, no te paras a pensarlo. Pero claro, cuando ya dices, vale, esto es para que se suscriban, o esto es para que compren, lo que dices tú, esto es para que no sé qué, pues voy a ponerlo para que lo vean bien, ¿sabes? Entonces, sí. Eso hay que hacerlo, sí o sí. Además es que hoy en día, que ya muchas veces se escanea más que leer, de alguna forma hay que llamar la atención a la vista del usuario.
Ponerlo claro, muy bien. Otra cosita es pues no destacar o no poner como en niveles superiores de tu web pues los posts más importantes, ¿no? Porque si no quedarán escondidos a ojo de, bueno, de los usuarios y también de las, claro, arañas.
Es lo que comentábamos antes de las URLs largas y esto, pues esto se basa en precisamente en la cantidad de veces que tenga que hacer clic un usuario y entre comillas Google, ¿no? Suele ser una cagada importante y esto sí que es importante para el SEO. Entraría en el tema del SEO on page, ¿vale? De aquel que hablamos de cómo enlazamos de forma interna los posts en función de la arquitectura que tuviésemos, etcétera. Y lo suyo es que lo más importante sea lo más probable de ser encontrado por Google, como digo, y por el usuario. No tiene más, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es, si seguimos aquella arquitectura silo y la navegación está por clúster, ¿no? Pues que las páginas importantes, las pilares, estén las primeras para hacer clic, ¿no? Y luego ya adentro, pues que se vaya desarrollando el tema de esa página pilar en otros posts menos importantes, ¿no? Ojo aquí porque también hay que tener en cuenta que si tienes un post que es el que te está trayendo el dinero, tampoco lo escondamos. O sea, si hay que ponerlo ahí arriba, se pone ahí arriba, ni más ni menos. Al final es un poco, una vez más, sentido común.
Sí, y que el usuario cuando se mete en tu blog se mete por algún post, no va directamente.
Exacto.
A ver, pueden ir, pero no van a ver a la home, a ver qué hay nuevo. Exacto. Pues no, obviamente. Exacto. Ojalá.
Sí, pero... además que suele pasar que en los posts, en los blogs, suele ser un post concreto el que suele traer casi todas las visitas en vez de la home. O sea, es así.
Muy bien, a ver qué más cositas. Ah, bueno, la queridísima herramienta Google Search Console. Okay. Que pues eso, no tenerlo vinculado, ¿no? Porque al final es interesante porque nos da datos de posición, de CTR, términos de búsqueda, y eso nos lo da gratis. Y bueno, entendemos que a estas alturas todo el mundo tiene configurado Analytics, pero igual no lo tiene vinculado con Google Search Console, entonces sí que es interesante. No,
bueno, y algunos ni Analytics, ¿eh? O sea, que hay. Sí, que estamos, bueno, en un, sí, sector, pero... que nos creemos que esto es lo normal y no, ¿eh? Es interesante, pero sí, es una herramienta, por ahí dices tú, que es gratis, te dice información brutal, de todo tipo además, y joder, pues qué menos que añadirlo a tu sitio, tu dominio, a Search Console. Y además es que ya cada vez es muy sencillo, o sea, la herramienta ya te lo hace muy sencillo para agregar el dominio, así que hay que meterlo sí o sí.
All right. Y otra cosita, los sidelinks, que son, pues, sabéis, si ponéis vuestro dominio en Google, son como las enlaces a página o categoría directa de vuestra web, vamos, de esto que ocupa más como vuestro espacio en las SERPs. Entonces, yo voy a comentar un caso en el que me aparecía como, pues, en vez de mis categorías, pues muchas veces me aparecía logo barra rellenando. Y digo, pues, ¿qué cojones esto, sabes? Y es que, claro, en el sitemap tenía las imágenes y por eso me aparecía como el nombre del medio y tal. Vamos, que una
cagada. Sí. A ver, es verdad que no tenemos mucho control sobre los sidelinks. O sea, al final, una vez más, Google va a hacer lo que te salga de las narices, ¿no? Con lo cual, tampoco podemos hacer mucho más que lo que Google dice, que es, aquí van a salir sitios que son los que normalmente más enlazas. Yo diría incluso enlaces importantes, pues desde la home, ¿vale? O cosas así. Porque normalmente cuando buscas tu marca es la home Y entonces son los enlaces que hay puestos desde la home, ¿vale? Es lo que más sentido tiene. Y claro, eso suele ser páginas a categorías, las páginas pilares, etcétera. Y además aquí el anchor text que tengas puesto para esos enlaces. Con lo cual, es lo único que podemos controlar. Claro, si Google se hace la picha un lío y encima ve que en el sitemap hay imágenes o lo que sea, pues al final coge lo que... Se vuelve loco y coge lo que puede y dice, pues será esto. Claro. Al final es una máquina, no tiene más tu tía. Así que, de las imágenes, efectivamente, pues sí. Esto pasaba con Yoast también, que ha tenido, tuvo un, dos o tres fallos gordos en este sentido, y es que cuando la imagen, ya no solamente por el sitemap, sino que cuando la imagen tenía asociada una página de medio, por así decirlo, la indexaba en Google. Y claro, eso no vale para nada. Entonces te metía ahí porrón de páginas indexadas, tantos por imágenes tuviera. Y también la podría meter en los sitelinks si ve que tiene enlaces, claro.
Claro. Sí, bueno, en mi caso uso el All-in-One SEO. Soy una indie de la vida. Pero sí, fue por eso, por una mala configuración de, pues, de las páginas que indexar, de medios y tal. Claro.
Más cositas. Yo añadiría dos cosas que me parecen importantes y que suelen ser cagadas, y más últimamente. Una es cerrar los comentarios del blog. What the fuck? O sea, abres un blog y no dejas comentar.
Igual dicen, coño, pero si es que nadie me escribe, ¿para qué?
O es que hay que responder, qué pereza, ¿no? Pues me parece una cagada, pero vamos, brutal, ¿no? Y de hecho, mucha gente ahora los cierra, acuérdate del episodio que hicimos con Marina de la RGPD, mucha gente los cierra por no querer adaptarlo a legalidad. O sea, tócate los malilelis. O sea, alucinante.
Un quebradero de cabeza.
Claro. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Tener un blog y no comentar es como tener un huevo frito sin mojar pan en la yema, que pierde toda la gracia y la chicha del blog. Esto es así.
Pues sí, efectivamente. Y aunque no tengáis comentario habitualmente, pues bueno, dar la posibilidad de que cualquier duda que tengan, pues tengan
un comentario. Es más, es que lo mismo no iba a comentar, pero ve eso cerrado y dice, pues me apetecía comentar. ¿Sabes? Es que esto pasa. Esto es así, ya os lo digo yo. Así que es tontería cerrarlo.
Muy bien, pues bueno, esperemos que todos estos errores que pueden parecer y son muy básicos, pues os ayuden a fijaros más, o al menos darle una vueltecilla para ver cómo los tenéis en vuestras webs. Y bueno, también si queréis compartir con nosotros algún error que no hemos mencionado, pues ya sabéis que tenéis un formulario de contacto en blogueando.es. ¿Blogueando cómo se escribe?
Con dos Gs de Google, ¿sabes? Bien grandes.
Efectivamente.
Y que cuenten sus pecados ahí.
Pecados, blogueros. Por cierto, que justo he visto ahora que en Twitter que María en la Red nos ha tuiteado y nos ha puesto una cosita muy bonita. Bueno, bonita o no, ahora comentamos. Añado un nuevo podcast a mi lista de must y este es apto para escuchar a 2X. Es Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite con Chus Narrolo y Rubén Alonso. Es todo muy clarinete, con chistes malos y contenido de valor.
Como chocolate.
Pues oye, gracias María, pero no sé si eso de escucharnos a 2X es bueno o es malo.
Muchas gracias María, yo no me he oído a 2x, pero vamos.
Oye, pues a mí me gusta más mi voz, más rápida. Y mira que ya hablo rápido de por sí, pero es como... me mola. Bueno chicos, pues nada, hasta aquí este episodio. Recordaros que debéis escribir una reseña en iTunes y compartir, valorar, comentar, porque os esperamos. Nada, Rubén, hasta la próxima.
Hasta la próxima, aquí estamos, no nos movemos.
Venga, chao, hasta luego. Chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También te puedes suscribir en tu aplicación de podcast favorita para no perderte ningún episodio nuevo. ¡Te esperamos!